Martín por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Estamos entrando a la segunda hora de transmisión de hoy día, viernes. Llegó el viernes 12 de septiembre del 2014. Y Lucy, te tengo buenas noticias.
Pues diga usted.
Hay material en el Carmelo de Calzada. Así que coge la guagua y te bajas ahí en la esquina.
No me digas que es el que yo traje. Voy a ver, no voy a hacer, no voy a hacer que el Carmelo esté abierto a causa mía.
Ya tú trajiste ya.
Entonces, lo mejor la noticia. Si es de Teresa, salgo corriendo.
Me imagino que es de Teresa.
Bueno, si es el que traje yo, vamos a ver qué pasa.
¿Tú trajiste algo?
Sí, fui yo la que abrió el Carmelo hoy. Así que no estoy segura. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos.
Seguro.
Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Explica el opositor Guillermo Fariña sus razones para suspender una protesta que mantenía frente a una unidad a la policía en Santa Clara. Cada agencia del gobierno de Estados Unidos ha sido víctima de un delito cibernético. Prosigue en Venezuela el juicio contra el opositor Leopoldo López sin la admisión de pruebas y testigos que demuestren su inocencia. Y dos grandes bancos británicos amenazan con trasladar a su sede a Londres si Escocia vota a favor de la independencia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Guillermo Fariñas ofreció a nuestra colega Yolanda Huerga un breve recuento de la suspensión de su protesta frente a la quinta unidad de la PNR en la capital villaclareña.
El secretario del Foro Antitotalitario Unido, Juan Gustavo Soto García, FANTU, determinó dejar la protesta porque la Brigada Especial no estuvo presente el lunes último, ni estuvo presente tampoco la Seguridad del Estado. Nos dejaron ir normalmente a la reunión ordinaria semanal del Foro Antitotalitario Unido y por lo tanto determinamos entonces quitar esa medida, o sea, el desafío institucional ético que le teníamos hecho al Ministerio Interior para que cumpliera con los deberes que determina la leyes propias de ese ministerio, y si lo vuelven a cumplir, pues bueno, volveremos a tomar medidas de alguna forma de reclamo, que puede ser ese u otro.
Guillermo Fariñas realizó por más de 2 semanas una protesta pacífica frente a la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara para exigir a instituciones militares el cese de la represión contra integrantes de la oposición al régimen.
El gobierno de las Islas Caimán pretende negociar con Cuba un acuerdo migratorio para reducir los excesivos costos económicos y humanos que le supone a ese pequeño país las labores de rescate, acogida y posterior repatriación de balseros a Cuba.
El primer ministro Alden McLaughlin dijo durante una reunión con líderes de la región el pasado miércoles que el gasto por atender a los cubanos fue de más de $1 millón durante el último año fiscal.
Para este territorio británico de ultramar, de solo 69 mil habitantes, eso supone demasiado dinero, según el diario Cayman Compass. El primer ministro explicó que la tasa per cápita de inmigrantes ilegales excede el de la mayoría de países, incluido Estados Unidos.
El representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU dijo que las Islas Turcas y Caicos, así como Bahamas, gastaron cada una más de $1 millón el año pasado por ese concepto.
Cada agencia del gobierno de Estados Unidos ha sido víctima de un delito cibernético, reveló el subdirector ejecutivo del FBI, Robert Anderson, al prestar testimonio ante un panel del Congreso que examina el terrorismo, la ciberseguridad y las amenazas cambiantes contra la nación.
Anderson declaró que desde el año 2002 el FBI ha visto un incremento del 80% en el número de casos de piratería informática y ninguna agencia federal ha sido inmune, a la vez que pidió precisar los detalles en una sesión a puerta cerrada.
El FBI subrayó que los ataques cibernéticos han costado dinero, ideas e innovación a los Estados Unidos, tras señalar que los mismos son perpetrados por espías, mafias criminales, internacionales, terroristas y grupos de ciberpiratas.
Y pasando con América Latina, en Venezuela, sin la admisión de pruebas y testigos que demuestren su inocencia, prosigue el juicio contra Leopoldo López. Desde Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Pasadas las 3 de la tarde, inició la cuarta audiencia del juicio contra Leopoldo López y 4 estudiantes acusados de promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. La fiscalía presentó a 2 testigos, ambos funcionarios del Estado, quienes determinaron que no hubo un incendio en la sede de la Fiscalía General de la República, uno de los cargos que le imputan a López. Durante la audiencia, el líder opositor aseguró que la cobardía y falta de liderazgo del presidente Nicolás Maduro se respiran en el proceso. Previamente, Juan Carlos Gutiérrez, miembro de la defensa, insistió en que el recurso de abocamiento introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la admisión de pruebas que demostrarían la libertad de López y que fueron rechazadas por la juez que lleva el caso, es la última instancia disponible a la que pueden acudir a nivel nacional.
En este momento pues ya tiene un ingreso formal, estamos esperando que se designe al ponente, que va a ser el magistrado o la magistrada que se va a encargar de analizar y estudiar el caso. Ya presentamos todos los recaudos que acreditan la sistemática violación del derecho al debido proceso en este caso, especialmente, insisto, con el tema de las pruebas. Y bueno, eso pasará por un proceso de admisibilidad y luego pronunciamiento de fondo.
Leopoldo López Gil, padre del líder opositor, denunció que a su hijo no se le ha permitido que su oftalmólogo de confianza lo someta a una evaluación entre las molestias visuales que está presentando como consecuencia de la poca luz natural que recibe por estar aislado en la cárcel militar, en la que está recluido desde hace casi 7 meses. La defensa solicitó que sea trasladado a un centro especializado para una revisión. Se espera un pronunciamiento en los próximos días. Carolina Alcalde, Caracas.
El Congreso argentino aprobó una ley que autoriza cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores para el pago de bonos de su deuda. Con esta medida, Argentina busca la forma de evitar el bloqueo judicial de fondos en Estados Unidos.
La iniciativa sancionada por el Senado fue aprobada por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones, luego de un intenso debate que duró 17 horas.
El país norteamericano había quedado entre la espada y la pared cuando el juez de Nueva York, Thomas Grisham, bloqueó un pago de la deuda por 539 millones de dólares y Argentina fue considerada por las agencias calificadoras en default selectivo desde el 30 de julio pasado.
Expertos rusos opinan que la Unión Europea no tiene mucho interés en aplicar nuevas sanciones a Rusia. Pedro Calvijo ofrece el reporte.
Europa preparó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que se aplicaría en dependencia de la situación en la vecina Ucrania. Los expertos rusos creen que Europa no es que desee mucho aplicar sanciones a Rusia. Es posible que tema respuestas que ya Rusia inició al prohibir, de hecho, importar artículos de aquellos países que le apliquen a Rusia sanciones. Pero además, el Kremlin tiene la carta fundamental de poder prohibir el uso de su espacio aéreo a las compañías occidentales que quedarían aisladas del Asia y del Pacífico. Por esto, Rusia espera simplemente qué va a pasar en Ucrania. Desde luego, el Kremlin cuenta con los ucranianos prorrusos, que son una fuerza bastante importante, pero temen que los partidos que agitan la unidad ucraniana y defienden su identidad como nación tomen grande fuerza en los comicios que se avecinan en Ucrania. El presidente ucraniano entiende que no debería enfrentarse en directo, por lo menos con Rusia, y se muestra un poco amplio, aunque por otra parte ya insinuó que Ucrania debería prepararse para algo así como la guerra de guerrillas, se entiende, contra Rusia. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Dos importantes bancos británicos, el Royal Bank of Scotland y Lloyds Banking Group, dijeron que se trasladarán a Londres si Escocia vota a favor de la independencia. Horas después de que un sondeo reflejó una ligera ventaja para los que quieren mantener la unión de siglos con Inglaterra.
La élite política británica se movilizó ante la perspectiva de que los votantes escoceses respalden la secesión en un referendo que se celebrará el 18 de septiembre, después de que una encuesta mostró por primera vez una ventaja para la independencia.
Por su parte, el ministro principal escocés Alex Salmond dijo que los planes anunciados por los dos bancos británicos de registrarse en Londres, si triunfa la independencia de Escocia, en el referendo del día 18, no tendrán impacto en los servicios bancarios ni en los empleos.
Exactamente a las 6:10 de la mañana y Estados Unidos comenzará a usar a Erbil como base de sus aviones militares en el Kurdistán iraquí para bombardear el más ofensivo y contra el Estado Islámico.
Según indicaron oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como parte de la intensificación de esta campaña aérea que comenzó el 8 de agosto, Estados Unidos se llevará algunos de sus aviones a Erbil, capital iraquí de Kurdistán, que Washington defiende de los grupos extremistas.
El uso de la base aérea de Erbil refleja la expansión de la ofensiva estadounidense contra los militantes del Estado Islámico. Exactamente a las 6:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues, Lucy García, Moisés López, Teodo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y desde aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la Lotería Florida en los diferentes sorteos de ayer, y claro, nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide Pitbull se une a Gente de Zona. El Eurosatélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radioaficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback te lleva a 2009 para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando al noroeste de las Bahamas se halla ahora a unos 70 kilómetros al este-nordeste de West Palm Beach y se moverá hoy al oeste-suroeste a unos 15 kilómetros por hora sobre el sur de la Florida. Pero los fuertes vientos en la altura y la orografía de la península no serán favorables para su desarrollo. Sin embargo, una vez que llegue a las aguas del Golfo durante el fin de semana, pudiera ganar en fuerza. Con independencia de su desarrollo, este sistema traerá lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
las páginas deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El equipo de Estados Unidos no falló ayer jueves en Barcelona y derrotó 96-68 a Lituania y avanzó a la gran final del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España. El quinteto norteamericano jugará este domingo la gran final contra el triunfador de este viernes entre los equipos de Serbia y Francia que eliminó a España. Y Brasil continúa invicto en el Campeonato Mundial de Voleibol Rama Masculina, donde prolongó su gran racha al derrotar 3-0 ayer jueves al equipo de China. Por su parte, los equipos de Argentina y Cuba ya perdieron toda posibilidad de avanzar a la siguiente ronda y quedaron eliminados. Por ejemplo, Argentina perdió ante Irán 3-0, mientras que en la llave B, el equipo de Cuba perdió ante Rusia 3-1. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 33 en el triunfo del Cincinnati 1-0 ante los Cardenales de San Luis. Chapman lanzó una entrada de un boleto y ponchó a dos bateadores. Por su parte, el cubano Pito Abreu disparó un sencillo y su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó al Oakland 1-0, mientras que el San Francisco dispuso de Arizona 6-2. En tanto, Cleveland derrotó por partida doble al Minnesota 8-2 y 2-0. Finalmente, la novena del Pittsburgh dispuso de Filadelfia 4-1. El equipo de los Yankees vino de atrás para derrotar finalmente al Tampa 5-4 y Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó a los Mets de Nueva York 2-0. Por último, quiero señalar que la madrugada de este 12 de septiembre, viernes del 2014, ha sido histórica para el pugilismo profesional cubano. Luis Ortiz, un peleador granmense agramontino, se proclamó hoy como el primer peso completo cubano en toda la historia a nivel profesional en ganar una corona del Orbe, el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo AMB en la división superpesada. El Hotel Hard Rock and Casino de Las Vegas, Estado Nevada, fue testigo del éxito de Ortiz. El espigado Real King Kong cubano derrotó hoy viernes por nocaut a los 2:55 minutos del primer round al entonces invicto nigeriano Latif Kayode para, reitero, de esa forma lograr el título mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Otros pugiles cubanos fracasaron en sus intentos de conquistar un título mundial profesional en la división superpesada, entre ellos Juan Carlos Gómez, Oglanier Solís Fonte y Jorge Luis González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explica el opositor Guillermo Fariñas sus razones para suspender una protesta que mantenía frente a una unidad de la policía en Santa Clara. La agencia del gobierno de Estados Unidos ha sido víctima de un delito cibernético. Prosigue en Venezuela el juicio contra el opositor Leopoldo López sin la admisión de pruebas y testigos que demuestren su inocencia. Y dos grandes bancos británicos amenazan con trasladar su sede a Londres si Escocia vota a favor de la independencia.
Pasando con el segmento de Medicina al Día, pasamos con Lucy García. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar acerca del cáncer del colon y lo que tenemos que saber para estar alerta. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues hay que saber si uno tiene antecedentes personal de cáncer colorrectal, sobre todo si es antes de los 50 años o si tiene pólipos. Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal o que en varias ocasiones ha tenido pólipos, las personas mayores de 50 años. El 5% ocurre en los casos en quienes tienen predisposición genética. Es muy importante estar alerta si la persona tiene dolor abdominal, sangre en las heces, cambio en el ritmo intestinal, las heces muy delgadas, pérdida de peso, anemia o cansancio. El colon es la primera parte del intestino grueso y es la que participa en el proceso de digestión, absorbiendo los nutrientes de los alimentos y eliminando los desechos. Y los pólipos son protuberancias en el tejido del intestino. ¿Qué sucede? Que si no nos hacemos un chequeo regularmente, estos pólipos pueden eventualmente convertirse en malignos y desarrollar el cáncer del colon. Por eso es tan importante que todas las personas mayores de 50 años comiencen a hacerse, aunque sea de manera esporádica, si está bien y no tiene pólipos, cada 3 años, una colonoscopía. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En Afganistán, las mujeres son segregadas y condenadas a vivir en condiciones deplorables. Se casan demasiado jóvenes, tienen un promedio de 7 hijos y no se les permite estudiar ni recibir asistencia médica, afirma el doctor Malcolm Potts, experto en ciencia reproductiva y presidente del Centro Bixby de la Universidad de California.
En Afganistán, 16.000 mujeres mueren de parto cada año. Las mujeres deberían de ser capaces de decidir sobre sus cuerpos. Es un derecho humano fundamental.
Potts considera que la alta tasa de natalidad es la causa de muchos problemas. Sin embargo, señala que si pudieran, las mujeres afganas serían independientes, tendrían solo 2 hijos y les brindarían un mundo mejor. Su empoderamiento, mediante mayor acceso a la educación, planificación familiar y casamientos a mayor edad, es clave para la paz y la estabilidad del siglo XXI. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Estamos por acá de regreso con Lucy y ya vamos a pasar inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí, desde Guira de Melena, sí señor, pasando por Marianao, por Colón, la Tierra Colorada, Nuevita, Puerto de Mar, Las Tunas en el oriente cubano, hasta Holguín, donde Orlando y el Familión nos prestan toda su atención, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 11, 13, 16, 31 y 33.
Bueno, si vamos con la charada cubana, el 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino. Y me siento orgulloso de eso, ¿no está claro en eso? El gallo, sí, ¿por qué no? El 13, complejo. El 13 es el pavo real. Sí, señor, mucha belleza, pero cuando abre el pico, ya tú sabes.
De acuerdo.
No, a una mujer hermosa y bella le decían pavo real porque era muy bonita, pero cuando abría la boca había que salir corriendo.
Pero era por lo que hablaba.
Era por lo que hablaba específicamente, ah, bueno. No por otras cosas. No era cuestión de Listerine, era por lo que hablaba. El 16, el toro. Oye, y el 31, venado. Ambos usan tarros.
No me, está cuerno, feo. Cuerno. Sí, vamos a decir cuerno.
Vamos a decir cuerno, entonces. 13, pavo. 16, toro. 31, venado. Y el 33, que salió de nuevo la tiñosa. No me comí. Oye, ¿está serio eso?
Lo malo cuando sale el muerto, el cementerio y la tiñosa.
Sí, eso, ya esa combinación es peligrosa, explosiva, realmente.
Nos vamos al Play 4 y tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 7000.
Bien curioso eso, 7000.
Ah, 7000. Ya en la noche, 5530-5530 fue el parlé. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 002, esa fue la centena ganadora, y en la noche 882. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Seguro. Y antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números ganadores en el día de ayer. Fíjate que quería también comentarte, tengo aquí una nota curiosa de que la empresa Google le compró el fabricante de cucharas, compra el fabricante de cucharas antitemblores para las personas que padecen de Parkinson. Eso fue durante esta semana.
Cucharas antitemblores.
Sí, señor. Las personas que padecen, claro, lamentablemente, claro.
Le tiembla el pulso.
Sí, que esos temblores, sí, que se le llaman neurodegenerativos.
Exacto, sí.
Este ha sido la más reciente incursión del gigante de la Internet en lo que es el mercado de la salud y de la biotecnología. Centra sus proyectos por como vehículos que se conducen solos o como si fuera drones. Sí, sí. La cuchara antitemblores tiene un mango lleno de sensores que detecta las sacudidas en las manos que afectan a las personas con Parkinson, sí, o con temblor esencial. Hay muchas personas que padecen de un temblor que no tiene que ser precisamente Parkinson.
Claro,
se le llama temblor esencial, temblor familiar, en inglés se le dice...
Y la pregunta es, ¿y qué pasa con la cuchara? Si la mano tiembla, el pulso tiembla,
sí,
la cuchara no tiembla.
Parece que ella puede estabilizar. Imagínate, si tiene una cantidad de sensores. El precio de la cuchara es de $295.
Sí.
Y está a la venta. Puede ser usada de otras formas para mejorar el entendimiento y el manejo de las enfermedades neurodegenerativas. Puede ser lo mismo el Parkinson que otro tipo.
Claro.
Este es un tipo de cuchara que si tiene todos esos sensores en la mano, parece que crea. La cuchara se va a mover de acuerdo a los temblores, va siempre a permanecer estable. Es lo que pienso yo.
La mano tiembla y la cuchara se mantiene en el lugar.
En el lugar. Tú sabes que a principios de año ellos están probando un lente de contacto especial para diabéticos, que también va a controlar los niveles de azúcar en la sangre.
Genial.
Así que son cosas que van ayudando a los grandes problemas de la salud.
Definitivamente, Lucy. Muchísimas gracias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, son exactamente las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo, muchísimas gracias por sintonizarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook pues nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Crean dudas las entregas de visas y la creciente ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos. Rechaza el secretario de Estado John Kerry los argumentos de Rusia contra la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Promete la candidata opositora a la presidencia del Brasil cambios en un programa de mercados monetarios del gobierno actual. Y un gran estadio en Liberia será transformado en dos grandes centros de tratamiento del Ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La concesión de visas de hasta 5 años con entradas múltiples y la creciente ola migratoria de cubanos a Estados Unidos ha suscitado algunas interrogantes. El reportero de Televisión Martí, Jorge Río Pedre, examinó el caso de entrevistas a los abogados de inmigración, Will Allen y Luis Fernández, y con la periodista Ninoska Pérez Castellón.
El ingreso en Estados Unidos de cubanos miembros del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas o individuos con antecedentes penales suscita dudas sobre la forma en que se está instrumentando el visado por 5 años con entradas múltiples.
Siempre puede haber errores y siempre puede haber personas que le dan visa que en realidad no merecen esas visas. Y siempre le dan visa de turista a personas que en realidad vienen y se quedan y son inmigrantes. No un sistema perfecto, pero sigue siendo el mejor sistema que hay.
Y lamentablemente se le ha dado a funcionar del régimen, que son los que promueven la represión en Cuba, y se le ha dado inclusive hasta exmiembros del Ministerio del Interior cuando en muchas ocasiones se le niega a alguien que ha sido un perseguido político.
Las personas que han cometido delitos, que sepan que más tarde o temprano vamos a dar con ellos. Ahora, en lo que tiene que ver con la gente buena que viene, estas personas van a ser parte del sueño norteamericano, como lo fueron cuando el Mariel y otro tipo de éxodos que había.
Se trata de un éxodo en toda la regla por cualquier medio.
Hay una inmigración no muy secreta y no muy discutida. pérdida de cubanos que entran por la frontera de México, por la frontera de Canadá, algunos, y un número bastante elevado entrando a los Estados Unidos.
A juicio de no pocos analistas, la emigración masiva de cubanos a Miami tendrá implicaciones políticas.
Que es una emigración silenciosa, en que en realidad el gobierno americano no quiere discutirlo porque demuestra una de la frontera, una debilidad del aeropuerto, y el gobierno de Cuba quiere hablar mucho del tema porque sabe que son personas que después de un año y medio, o cuando tengan su pasaporte, cuando tengan su residencia americana, van a viajar a Cuba y a llevar divisa. Así que en este momento ni al gobierno americano ni al gobierno de Cuba le interesa conversar del tema.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Al menos 3 médicos cubanos que trabajaban en Guyana, contratados por el Ministerio de Salud de ese país, están desaparecidos desde la pasada semana y se sospecha que se han fugado a Estados Unidos, reportó el portal digital Kaiteur News de Georgetown.
Entre los médicos cubanos desaparecidos figura un patólogo que trabajaba en el hospital público de Georgetown, capital guyanesa, se aseguró el medio.
El diario señala que la ausencia de este patólogo ha afectado los exámenes forenses en el hospital, debido a que en el país solo hay 3 médicos de esa especialidad.
Los otros 2 médicos desaparecidos son un fisioterapeuta que trabajaba en el mismo hospital público y un especialista en medicina general asignado al hospital de Mahajoni.
Un total de 166 profesionales cubanos de la salud trabajan bajo contrato en Guyana, según reconoció Midales Otero, jefa de la Brigada Médica Cubana en ese país, durante la conferencia científica celebrada el pasado mes de julio.
En otras noticias tenemos que el secretario de Estado John Kerry descartó el jueves denuncias rusas de que la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico es unilateral y viola leyes internacionales.
En Arabia Saudita, Kerry dijo que a la luz del papel de Rusia en el conflicto del este de Ucrania y la anexión de Crimea, uno casi podría reírse de la idea de Rusia planteando el tema de la ley internacional o de algún otro asunto en la ONU.
En una entrevista por separado con La Voz de América, Kerry reiteró su confianza en que Moscú pueda comprender que el Estado Islámico representa una amenaza también para Rusia, tras subrayar que dicha nación debe preocuparse por ello.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia indicó que un ataque en Siria contra el Estado Islámico sin el consentimiento del gobierno sirio sería una crasa violación de la ley internacional.
Militantes del Estado Islámico han amenazado con llevar sus acciones hasta Chechenia y el norte del Cáucaso.
Los familiares de las víctimas de la guerra interna de Colombia exigen un cese al fuego y celeridad en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Jorge Orellana informa.
El segundo grupo de víctimas que participa en los diálogos de paz por Colombia exigió a los representantes del gobierno de Colombia y a los representantes de las FARC un cese al fuego bilateral urgente para que las discusiones se desarrollen en un clima sin hostilidad, además de imprimir celeridad al proceso para evitar más víctimas. En esta nueva comitiva de afectados por el conflicto tuvieron especial representación las 25.000 víctimas de desaparición forzada y las 27.000 de secuestro. Los testimonios del segundo grupo de víctimas del conflicto interno colombiano fueron escuchados en el contexto del proceso de paz que llevan adelante en La Habana, Cuba, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Los familiares de las víctimas de la guerra en Colombia piden un cese al fuego inmediato. Así lo dijo Teresita Gaviria, una de las representantes de las víctimas del conflicto.
Exigimos que asuman los compromisos necesarios y responsables para que de manera urgente se dé un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, con el propósito de prevenir nuevos hechos que victimicen a la población colombiana. Finalmente, las víctimas presentes en este segundo encuentro, reiteramos que nuestra presencia aquí es de exigibilidad de las partes en la mesa, en el cumplimiento y garantías de nuestros derechos.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y la candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, pondría fin, si es electa, a un programa de intervención cambiaria que ha mantenido a la moneda local fuerte por más de un año, dijo uno de sus asesores económicos a Reuters.
Alexander Rams, quien ayudó a diseñar el plan económico de la candidata, explicó que Silva pondría fin a esta política puesta en vigencia por el actual gobierno de Brasil.
Sin embargo, agregó que esto no significa que uno no pueda implementar medidas pequeñas y temporales para eliminar la volatilidad.
Desde agosto pasado, el Banco Central del Brasil ha intervenido diariamente en el mercado al vender bonos cambiarios destinados a impulsar el real.
Silva, una popular líder ambientalista, disputaría casi empate con la presidenta Dilma Rousseff en caso de una segunda vuelta en la elección presidencial de octubre, según sondeos recientes.
La ONU califica de espeluznantes las cifras de 3 millones de refugiados, 9 millones de desplazados y 190 mil muertos en Siria. Carmen María Rodríguez nos informa.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stephane Dujarric, el vocero del secretario general Ban Ki-moon, dio a conocer que el enviado especial del secretario general para Siria, Staffan de Mistura, se reunió en Damasco con el presidente sirio Bashar al-Assad. Stephane Dujarric ofreció detalles sobre la gestión de Staffan de Mistura en Damasco. El enviado especial habló con la prensa luego y dijo que el encuentro con el presidente fue extenso y útil. También realizó encuentros con el canciller sirio y el canciller adjunto. Stephane Dujarric añadió que el señor de Mistura calificó como espeluznante las cifras provenientes de fuentes fidedignas sobre Siria. 3 millones de refugiados, 9 millones de desplazados, 190 mil muertos. Se aguarda al señor de Mistura en la sede de la ONU en Nueva York para informar al secretario general Ban de cómo intentar reducir el sufrimiento del pueblo sirio y la violencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Son las 6:39 minutos y el gran estadio de Monrovia, en Liberia, será transformado en dos grandes centros de tratamiento del virus del ébola, anunció la Federación Internacional de Fútbol, FIFA.
La FIFA indicó en un comunicado que está cooperando con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con el objetivo de que el estadio Antoine Dubán, situado en la capital de Liberia, pueda servir de ayuda contra la epidemia que vive el África Occidental.
El estadio, una donación de la FIFA a la Federación Liberiana de Fútbol, va a servir de sede para dos importantes unidades de tratamiento de urgencia de personas afectadas por el virus del ébola.
Hoy podemos utilizar el poder del fútbol para combatir la epidemia del virus del ébola, añadió el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en el comunicado.
La epidemia del ébola ha provocado ya la muerte de 2.300 personas desde principios de año. Liberia, con 1.200 muertos, sufre la falta de espacios para el tratamiento de los enfermos.
Un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas sugirió por primera vez la despenalización del consumo de drogas y recomendó esta estrategia al régimen mundial de prohibición de estupefacientes.
Cada vez son más las personalidades y líderes mundiales que hacen un llamado para la despenalización del consumo y posesión de drogas como una nueva estrategia a seguir en un mundo donde la lucha contra los alucinógenos ha sido un fracaso.
En el informe, la Comisión Global subraya que el consumo de narcóticos seguiría siendo sancionable con multas o terapias obligatorias, pero considerando a los consumidores como pacientes en tratamiento y no como delincuentes. Por tanto, dejaría de ser un delito penal.
A partir del 1 de octubre, el Estado musulmán de Mauritania se unirá a una serie de países que adoptan la semana laboral de lunes a viernes en vez de domingo a jueves.
El ministro de Obras Públicas, Ali Ol Mohamed Kurna, anunció que la nación de mayoría musulmana en el África Occidental modificará la semana por un día para tener el mismo calendario que sus principales socios comerciales en el este de Asia y Europa.
Por lo general, la mayoría de los países musulmanes se conmemoran el viernes un día religioso feriado como parte del fin de semana oficial. Bien, son las 6:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando ya vamos a estar a mitad de camino en esta cita de hoy, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. También, bueno, estaremos conversando con Lucy, temas variados, y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre Miley Cyrus, Katy Perry y Shakira, que han sido reconocidas en la nueva edición del Libro de Guinness. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Mexico, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y se convirtió en la tormenta tropical Eduardo. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Eduardo está ubicado a unos 2.130 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 hectopascal. Con su presente movimiento al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora y una posible inclinación al noroeste, Eduardo no significa peligro alguno para los intereses en Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de hoy de Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Floyd Mayweather Jr., uno de los grandes púgiles en todos los tiempos, se va a enfrentar mañana sábado al chino Maidana de Argentina en pelea revancha, ya que ambos se enfrentaron el 3 de mayo este año y el norteamericano derrotó al argentino. Una gran revancha y se ha estado hablando mucho de esta pelea. Orlando Guajiro Peña quiere hablar al respecto, ¿no? Y después, por supuesto, trataremos el tema del béisbol. Así que, Guajiro, ¿qué te parece la revancha? El chino Maidana contra Mayweather Jr., el hombre que derrotó al cubano Lorenzo Aragón, discutiendo medalla de bronce en las Olimpiadas de Atlanta en el año 1996.
Yo te digo la verdad, he seguido últimamente lo de Mayweather Jr. y la forma en que se expresa. Yo no sé, ya está la revancha, pero yo no confío en eso, en la revancha. Yo creo que para ganar a Mayweather hay que salir con una pistola y cuando salga brinque para el frente, tirarle por la espalda y tumbarlo. Es como único que le gana a Moreno. ¿Tú viste las fortalezas, sí, que tiene el cuerpo? Sí, una cosa, sí. Los ejercicios que hace.
Bueno, Guajiro, mañana sábado nuestra emisora Radio Martí va a transmitir en vivo el partido entre Cleveland contra el Detroit y el domingo los Dodgers contra San Francisco. Ambos encuentros, mañana sábado el partido comenzará a las 7 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde.
No me parece nada, loco. Sí, me parece lo que mencionaste ahí. Llevan todo el año fajados de tú a tú, San Francisco y los Dodgers en primer lugar y San Francisco peor. Y todavía están a dos juegos la diferencia de San Francisco y no hay más equipo en esa división. Yo entiendo lo de Detroit, que está fajado con el Kansas City. Ayer perdieron, sí. Se puede decir así, al Dier.
Y bueno, Cleveland ganó sus partidos de ayer, dos encuentros.
Exactamente. Pero bueno, el equipo de San Francisco tiene una ventaja sobre los Dodgers porque un escopetero La primera base está batiendo bien. Puy se ha negado a batear. Ha bajado 21 puntos los últimos 12 juegos. Quiere decir que el equipo de San Francisco se ha vuelto loco en la tercera base venezolano, dando batazos como loco. Y eso, en esta situación, se favorece mucho el señor manager Boche del equipo de San Francisco, porque Puy era una figura estelar desde que empezó el año pasado a mitad temporada. No lo habían sacado, y ahora le están pichando por ahí y sí. Luce malísimamente. Yo no lo había visto así nunca y ha perdido la confianza. Ojalá que despierte, porque le hace una falta grande a los Dodgers.
Gracias, Guajiro. Y el zurdo Aroldi Chama salvó ayer jueves su partido número 33 en el triunfo del Cincy 1-0 ante el San Luis. En tanto, los Medias Blancas le ganó 1-0 al Oakland. El cubano Pito Abreu disparó un sencillo. En tanto, Cleveland le ganó los dos partidos a los Mellizos de Minnesota 2-0 y 8-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Crean dudas las entregas de visas y la creciente ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos. Rechaza el secretario de Estado John Kerry los argumentos de Rusia contra la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Promete la candidata opositora a la presidencia del Brasil cambios en un programa de mercados monetarios del gobierno actual. Y un gran estadio en Liberia será transformado en dos grandes centros de tratamiento del ébola.
Bien, son las 6:49 de la mañana, por lo que estamos claros. Le regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, 12 de septiembre ya, que se nos va cada vez más aceleradamente llegando a los fines del año. Sí. Nos quedan nada más que 110 días. Parece mentira que hace tan poco empezamos a decir, nos quedan 362 sí. días para que se termine el año.
Parece que fue ayer.
Sí, señor, y estamos ya en el 255º día de este año.
Está complicado eso.
Bueno, sí, pero si sí. se ensaya.
No. Tú estabas ensayando, yo sé. Tú ensayas en el parqueo.
Yo no estaba ensayando, porque a mí si me... Yo si me trabo y me sale mal, pues rectifico.
Claro, claro.
El caso es que quería comentarles que Juanes, Franco De Vita y David Bisbal van a cantar en el Latin Grammy Acústicas Sesiones. Sí. Son las sesiones acústicas del Latin Grammy. Todos sabemos que Juanes es colombiano, Franco De Vita venezolano y David Bisbal español, y van a estar en el concierto de este sesión acústica de los Latin Grammy del 2014, según anunció la Academia Latina de la Grabación. A estos artistas se le van a sumar el cantautor neoyorquino de origen dominicano Prince Royce, el mexicano Roberto Tapia, en una gira que les llevará por Nueva York, Miami, Dallas, Los Ángeles y Chicago, y comienza desde el 24 de septiembre al 5 de noviembre próximo. Así que el presidente de la Academia Latina de la Grabación, que se llama Gabriel Avaroa, expresó que tú sabes que sentía gratitud por todos estos artistas que van a participar en esta gira de conciertos acústicos para llevarle pues su música a los admiradores. Así que los conciertos estos comienzan en Los Ángeles el 24. Prince Royce, el día que se anuncian las nominaciones para la 15ª entrega de los Grammy Latinos. Después continúan a Chicago. Juanes va a actuar el 9 de octubre en Dallas. Le sigue la actuación de David Bisbal el 23 de octubre en Nueva York. Y Franco De Vita cierra la cadena de conciertos el 5 de noviembre aquí en Miami. Y la 15ª gala de los premios Grammy Latinos va a tener lugar en el MGM del Grand Garden Arena allá en Las Vegas el próximo 20 de noviembre. Y como siempre es costumbre, un día antes la Academia Latina de la Grabación hace un homenaje en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, en que le van a hacer un reconocimiento especial al cantautor español Joan Manuel Serrat, que fue elegida la persona del año 2014 por la Academia sí. de Grabación. Por aquí tenía yo independientemente la noticia de Serrat,
sí.
que no lo habíamos comentado, que Serrat pues es elegido. Aquí está, déjame, sí. ya la encontré, porque aquí viene a grosso modo la información, pero en este cable, en esta noticia, dice que Joan Manuel Serrat fue designado como persona del año de la Academia Latina de la Grabación por su influencia y talento, que lo han convertido en una figura musical de leyenda.
Definitivamente, claro.
Y él lo nombra en este año por sus logros artísticos, su contribución a la cultura iberoamericana.
Sí.
Así que él ha tenido un brillante estilo de composición muy profundo. Su poesía, tanto en español como en catalán, tiene un especial estilo, sí, lírico, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
se ha convertido en único, tiene un talento magnífico que convierte a Joan Manuel Serrat en una figura de un tesoro musical y de leyenda.
De leyenda, tú lo has dicho, claro.
Y tiene una carrera ilustre que ha triunfado gracias a su talento, a su arte, a su pasión y la dedicación a su oficio. Así que este homenaje se lo dan en el Mandalay Bay, no sé si con... Bueno, esto es un lugar de Las Vegas, maravilloso.
Wow. Genial, espectacular.
Y entonces esta gala es la que precede la entrega de los Grammy Latinos, que como te dije es en el MGM,
sí,
un estudio que también es espectacular. Así que todos sabemos que este señor Joan Manuel Serrat tomó un hermoso y pequeño poema de Miguel Hernández. ¿Te acuerdas,
sí,
que ayer,
sí, claro,
llegó,
claro,
con tres heridas y lo, sí, convirtió en una bella canción?
Exactamente, sí.
Y
él trabajó algunas cosas, Miguel Hernández, más de una.
Sí, más de una. Este,
seguro,
señor que cantó, ¿te acuerdas aquello? ¿Cómo es? Caminante, se llama Caminante.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Sí, al andar, sí, se hace
clásico.
Camino y al volver la vista atrás
eso
se ve la
clásico.
Senda que un día.
Sí, señor.
Mediterráneo, todo eso sexy. De cerrar de
hay
aquella...
otras viejas canciones románticas que no me acuerdo ahora, que también pegaron mucho de Joan Manuel Serrat.
Sí,
temas,
sí,
románticos.
No, muchísimos temas románticos.
Sí,
está,
sí,
Lucía,
sí,
hay muchísimos. Sí.